Bien, en el día de ayer la Conferencia Episcopal Argentina advirtió que el golpe militar que provocó la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en 1976 es un hecho que nunca más debe repetirse y que tampoco puede ser olvidado por los argentinos. En un mensaje por los 40 años del golpe que dio inicio a la última dictadura militar, la Iglesia habló, bueno, de sanar las heridas, de recomponer la amistad social. Bueno, los obispos hablaron de un país que vivía una escalada de violencia que culminó con el terrorismo de Estado. Ni una palabra de la complicidad de la Iglesia con esa dictadura se escuchó en el día de ayer. Para conversar sobre esa complicidad, entonces, recibimos ahora a Ariel Lede, autor, junto a Lucas Bilbao, del libro Profeta del Genocidio, el Vicariato Castrense y los diarios del obispo Bonamim en la última dictadura. Libro que se estará presentando mañana, martes 22 de marzo, en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria, allí en 54, entre 4 y 5, a partir de las 7 de la tarde. Hola Ariel, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Hola Martín, ¿cómo te va? Muchas gracias por el llamado.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien. Decíamos, ¿no? A 40 años del golpe de Estado, los obispos continúan obviando, entre otras cosas, la complicidad de la Iglesia en aquel golpe.
Sí, sí, ya es una conducta marcada a fuego, repetida, si bien se puede observar en este último comunicado que vos citás, una leve diferencia respecto de otros en el uso de algunos términos, pero no más que eso, y siempre deslizando implícita o explícitamente la idea vetusta de la reconciliación.
Uh-huh. En el libro que mencionábamos, ustedes dan a conocer una investigación acerca de la participación de la Iglesia Católica en esta última dictadura cívico-militar. Y se trata de un estudio, ¿no?, sistemático sobre el accionar de los, en este caso, de los capellanes militares.
Sí, exacto. A partir de lo que eran los diarios del obispo Bonamín, quien tenía a cargo la organización del conjunto de los capellanes de la última dictadura, que fueron alrededor de 400. Estos diarios, que se salvaron de alguna quema o algo por el estilo, quedaron resguardados, hoy se encuentran en la Comisión Provincial para la Memoria, y bueno, los trabajamos, los investigamos, los desmenuzamos, los cruzamos con otras fuentes, con bibliografía, y han sido el insumo central de esta investigación que, como bien decís, resalta hoy a 40 años lo que fue la participación de la Iglesia no solo en el golpe de Estado, sino en la dictadura que le siguió, y que nos hace ver que no se trató simplemente de una complicidad, sino de una participación activa, o con diversos grados de actividad, dependiendo las personas o las jerarquías, pero algo mayor a la idea de la complicidad.
¿Quién era Bonamín en esta jerarquía de la Iglesia? ¿Qué lugar ocupaba?
Era uno de los alrededor de 80 o 90 obispos que había en el momento. De ese grupo mayor pertenecía al ala más radical en términos de hacia la derecha en cuanto a la doctrina católica, que se llama el catolicismo integral, y a su vez cumplía él la función como obispo en el vicariato castrense, que es la institución que tiene una pata en el Estado y una pata en la Iglesia, encargada de dirigir y administrar la acción de los capellanes militares hacia las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y él ocupó este lugar, técnicamente es el provicario castrense, desde el año 1960 hasta el año 1982, con lo cual cubre todo un periodo de la historia argentina extenso y atravesado por varias dictaduras militares.
O sea, estamos hablando de uno de los jerarcas católicos más comprometidos, digamos, con el acompañamiento a ese gobierno militar.
Así es, así es.
Dicen ustedes y cuentan en el libro que Bonamín no solo hablaba con los capellanes, sino que también tenía un trato directo con buena parte de los de los oficiales y suboficiales que luego, bueno, se encargarían de administrar los centros clandestinos de detención.
Sí, eso está muy palpable en los diarios, porque era muy minucioso. Aclaro por las dudas que los diarios corresponden a los años 1975 y 1976, y él anotaba ahí con mucha minuciosidad las reuniones que tenía, las impresiones que le generaba el encuentro con un comandante, con el jefe de un regimiento, etcétera, y era muy cotidiano el contacto que mantenía con altas esferas de la oficialidad.
O sea que confirma esto, bueno, ya todos lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, viene a confirmar también este dato, el conocimiento que tenía la institución sobre los crímenes que estaba cometiendo la dictadura militar, desde el primer momento casi.
Desde el primer momento, incluso desde antes, porque el Bonamín tiene una activa participación, así como los capellanes, en lo que fue el operativo Independencia, lanzado en Tucumán en febrero de 1975 y que duraría hasta incluso los primeros años de la dictadura. Así que, y lo que se ve en los diarios es que habla de los crímenes que se están cometiendo con mucha naturalidad, con mucha soltura, con lo cual da a pensar que no se trataba de esto que decís vos, digamos, que había un conocimiento y que era compartido y que circulaba la información.
Y esa complicidad de la que hablábamos de la iglesia con aquel golpe, de algún modo continúa, ¿no? Porque muchos de esos capellanes siguen vivos y sin decir una palabra, y la complicidad de la iglesia los mantiene de alguna manera impunes.
Bueno, lamentablemente no son muchos los que quedan vivos, y esa va a ser siempre, en nuestra visión, la gran deuda de la justicia argentina, no haber encarado este problema a tiempo, porque ya son una minoría los sacerdotes que comprometidos con centros clandestinos que quedan vivos y podrían estar a disposición de la justicia.
¿Cuántos más o menos fueron los capellanes que aportó la Iglesia Católica en esos años de que duró la dictadura?
Bueno, entre 1975 y 1983 nosotros identificamos 400 sacerdotes, de los cuales al menos 110 tuvieron presencia en centros clandestinos de detención.
O sea que no quedan entonces, decías, muchos de esos capellanes que fueron cómplices en aquellos años.
No, debe quedar vivo un 10% aproximadamente.
Bueno, y nunca, o menos. Y que nunca fueron ni citados por la justicia ni denunciados por la iglesia.
No, la situación judicial de la iglesia es vergonzosa. Apenas un sacerdote ha sido condenado, que es, bueno, ocurrió acá en La Plata.
Von Bernich.
Bueno, que casualmente no pertenecía a este vicariato castrense porque él era un capellán de la policía bonaerense, que no comparten la estructura orgánica de este vicariato, de este conjunto de capellanes que se dedicaban a atender espiritualmente solamente a las Fuerzas Armadas. Y después hubo, o incluso ahora, hay algunos 4 o 5 capellanes imputados, cuyos juicios no tampoco demuestran demasiados avances, salvo el caso de Eugenio Citelli en Rosario, que casualmente también perteneció a la policía, no a las Fuerzas Armadas. Y algunos sacerdotes han sido citados como testigos, pero también muy pocos, y bueno, y solo como testigos, no señalados como partícipes o como cómplices o como culpables de nada.
Bueno, quien hoy es el Papa Francisco, en su momento, cuando estaba por estos lados, también fue citado Jorge Bergoglio, ¿no?, a declarar sobre lo que sabía con respecto a algunos secuestros.
Sí, bueno, él fue citado a declarar en el año 2010, en el marco de la causa ESMA, sobre Bergoglio no hay anotaciones en los diarios de Bonamín, pero sí toca en algún punto a nuestra investigación, en el sentido de que de esos 400 capellanes que la Iglesia otorgó a las Fuerzas Armadas para acompañar religiosamente, para consolar los problemas morales que traía la lucha antisubversiva, varios de ellos pertenecían a las órdenes religiosas, como eran los salesianos, los franciscanos, los jesuitas, entre ellos los jesuitas. Y cada capellán jesuita, cada sacerdote jesuita que quería ser capellán, debía primero contar con el aval del superior de su orden, y que por esos tiempos era Jorge Mario Bergoglio. Que bueno, que autorizó el tránsito, la conversión de varios sacerdotes de jesuitas en capellanes militares, y que incluso algunos de ellos también participaron en centros clandestinos.
Bueno, ahora la Santa Sede prevé desclasificar sus archivos secretos sobre la dictadura militar. Está ordenando desclasificar los documentos y hacerlos públicos. Quizá algo de esto que vos nos estás diciendo salga a la luz y conozcamos un poco más quiénes fueron aquellos capellanes que acompañaron con su complicidad a la dictadura militar.
Ya, ojalá. Yo no soy muy optimista respecto de eso, pero siempre es bueno creerlo, ver algo, esperar algo. Pero tiendo a pensar que pasados ya tantos años y perdidas tantas oportunidades de colaborar con la justicia, lo que salga ahora no creo que tenga demasiado peso. Quizás sirva para escribir algún libro, pero no creo que tenga demasiadas implicancias judiciales a esta altura del proceso de verdad y justicia.
Ariel, contanos un poco sobre José María Meisenheier, el jesuita del cual ustedes, bueno, de alguna manera recibieron, ¿no? Este diario personal del cual llevaron adelante esta investigación, y vale la pena recordarlo porque, bueno, también vale la pena decir que hay otra iglesia, ¿no?
Bueno, sí, José María Pichi Meisenheier, el sacerdote tercermundista del grupo de Carlos Mujica. Y bueno, hace unos años nos confió la tarea de analizar estos diarios, que él los conservaba porque sus últimos años los dedicó a armar un archivo sobre cuestiones relacionadas a los años 60 y 70. Y bueno, ahí comenzó todo el desafío para nosotros. Y él tiene, bueno, él falleció en 2011 y su archivo, salvo los diarios que están en la Comisión por la Memoria por una cuestión de pertinencia, el resto de sus archivos están resguardados en la Universidad Católica de Córdoba.
Ahí está. Bueno, vale también el recuerdo para él, ¿no? Que comenzó, de alguna manera, a analizar estos diarios.
Sí, totalmente.
¿No? Y que es lo único que quedó, ¿no? Del obispo, porque empezó, el resto lo quemó.
Bueno, sí, de sus papeles personales, sí, de sus papeles personales, por testimonios que pudimos recabar en los últimos años, dedicaba los fines de semana a quemarlos. Y bueno, nunca sabremos por qué, o quizás en algún momento sí, pero los diarios se salvaron y bueno, hoy están en un libro y abierto a la consulta de cualquier ciudadano.
Estamos conversando con Ariel Lede, autor junto a Lucas Bilbao del libro Profeta del Genocidio, el Vicariato Castrense y los diarios del obispo Bonamim en la última dictadura. Este libro se está presentando mañana en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria a partir de las 7 de la tarde. Estarán allí, Ariel, participando, bueno, también junto a Magdalena Lantieri, historiadora de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Quién más estará por allí? Martín Obregón, otro historiador de la universidad, docente también de la facultad y autor del libro Entre la Cruz y la Espada, la Iglesia Católica durante los primeros años del proceso. Con ellos estarán ustedes y junto con Lucas, ¿no?, presentando el libro.
Sí, mañana a las 7, así que los esperamos a quien quiera asistir. Va a haber libros también por si alguien quiere llevar. Y bueno, por suerte contaremos con el acompañamiento de Magdalena y Martín, que han sido en este proyecto también actores importantes. Martín desde el punto de vista de los precedentes bibliográficos que implica para nosotros, y Magdalena porque además de ser historiadora es una de las encargadas del archivo de la DIPBA en la Comisión por la Memoria, y que es donde terminamos donando los diarios de Bonomi.
Con ellos entonces estarán, Ariel, presentando este libro mañana allí en la Comisión Provincial por la Memoria a partir de las 7 de la tarde. Te agradecemos que nos hayas atendido, nos hayas acercado a esta historia.
Muchas gracias a vos por el llamado.
Gracias, Ariel. Buenas noches.
Buenas noches.
Ahí estaba la palabra de Ariel Lede, autor, como decíamos, junto a Lucas Bilbao, del libro Profeta del Genocidio, el Vicariato Castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura, libro que se presentará mañana.